RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Barrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio que dedicamos en Radio Exterior a las relaciones entre España y los países de Asia y la cuenca del Pacífico. Esta semana nos metemos de cabeza en la gastronomía china y su asentamiento en nuestro país. Lo haremos charlando con Julio Zhang, uno de los chefs más reputados. También haremos el camino inverso, de España a China, aunque con un asunto muy diferente. Una editorial del gigante asiático ha decidido publicar Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas. En él, varios autores españoles muestran cómo las personas mayores son agentes de consumo importantísimo en nuestros días. En nuestra sección musical de Sonidos de Asia, esta vez les presentamos a un grupo madrileño, los Equidian, que ha incluido en su último disco una canción basada en una leyenda japonesa. Todo esto no sería posible sin el trabajo formidable de Fátima González en la parte técnica. Reciban un cariñoso saludo de Icíar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Hoy nos acompaña en el estudio un invitado muy especial. John Pin Suan, más conocido en España como Julio Zhang, es el propietario, chef y alma de uno de los restaurantes de comida china más auténtica y exclusiva, el Soy Kitchen. Es además toda una institución en lo referente a la cocina de autor de origen asiático. Saludos, Julio, bienvenido a Asia Hoy.
Hola, ¿qué tal?
Saludamos también a Josh Wang, compañero de Julio. ¿Qué tal, Julio?
Hola, buenos días, un placer.
Bueno, pues Julio, si te parece, empezamos tu historia por el principio. Naciste en Pekín y allí fue donde empezaste a estudiar para ser un gran cocinero. ¿Qué te llevó por este camino? ¿Hay tradición en tu familia de temas de hostelería?
Bueno, de verdad, cuando empieza la pequeño, me gusta comer, empieza cuando la probar la comida de mis abuelos, ¿sabes? La salida de comida es muy, muy rico para mí, pero me sueña mucho de ellos cada día preparando para un comida, para cenar. Cada día es cambiando, cada día plato distinto. Me mola mucho y cómo mi abuela puede pensar en tanto comida distintos, ¿sí? Y con tiempo y paciencia para preparando una cocina para la familia. Y luego aparte, mi padre, mi madre, ellos les gusta mucho comer. Empieza, lleva a mi pequeño, creo que empieza a 3, 4 años, empieza, lleva a mí para todo el lado del stand para comer. A mí me gusta mucho cuando está fuera la puerta del stand, cuando huele comida, me quiere, yo soy muy feliz, para tengo que rápido entrar para empieza a comer. No, ¿sabes? Por eso, yo...
Eso sí. Me pasa a mí, yo también soy una aficionada a comer.
Yo creo que eso nos pasa a todos.
Sí, sí. Bueno, Julio, ¿qué te trajo a España, en concreto a Pamplona, donde abriste tu primer restaurante, el Asador Almadía?
Bueno, de verdad, Pamplona es por viene una, está un amigo, está ahí. Le cita a una cocinero asia, le cita una yo ayuda, ¿vale? Uh-huh. Yo cuando la leí la Pamplona, bueno, me gusta, tiene San Fermín, norte, la comida espectacular, es norte porque a mí me gusta mucho y al lado de San Sebastián, Donosti, Bilbao, entonces es un zona de gastronómico, entonces bueno, me quiere ir para conocer. Bueno, empieza cuando, no sé, lleva año 2007, creo que es 2007, llegando ahí. Cuando llega me mola mucho, porque la comida es espectacular. Entonces me sigue ahí trabajando y forma de poco a poco y luego forma mi negocio y sigue ahí también estudiando la cocina de comida internacional español con mis socios. Porque ellos, Pamplona, tiene su restaurante haciendo muy bien de internacional, comida de español, está muy bueno. Bueno, tuve ahí, empieza, viví casi 6 años. Entonces, parece un mitad de norte ahí. Uh-huh. Y por eso.
Bueno, y creo que eres un apasionado de los Sanfermines. ¿Has corrido alguna vez un encierro?
De verdad, una vez.
¿Y qué tal fue?
Muy bien. Y antes correo, la gente decía, Julio, cuidado correo, no atlante de cabeza de todos, que le hace medio correo. Yo la cuidaba muy bien. Bueno, la correo, creo que fue llegar a Pamplona segundo año, cuando tuve la Sanfermín. Julio, empezamos. Cuando hace la fiesta, bueno, yo digo, yo también quiero correo una vez para probar. Me gustaba mucho, mucho. Es una gran fiesta, está muy bonito. Por eso mi nombre es Julio, por la fecha de Sanfermín.
Se metió en la cultura española, no solo gastronómicamente, sino también en la cultura nacional y sobre todo el norte.
Sí, sí, desde luego. Bueno, y después de esta estancia en Pamplona, en 2014 decidiste cambiar de aires de nuevo y aterrizaste en Madrid, donde iniciaste tu propio proyecto de cocina china de autor, el Soy Kitchen. Cuéntanos, ¿qué ofreces en tu restaurante?
Cuando vuelvo a Madrid, porque cuando esta fecha 2014 creo que empieza la moda, porque la gente empieza a hacer internacional de comida china, empieza Madrid. Entonces, yo cuando mirando me quedé volver a Madrid. Entonces, ¿dónde voy buscando? Sitios, locales. La Justo tiene una... Bueno, tengo suerte. La Mercado Plaza Mustense enfrente tiene una local. Es un par chiquito. Bueno, total 90, 100 metros. Total. Tiene 2 plantas. Yo cuando la he visto esa loca, ya no piensa mucho, somos cogidos, porque está muy bien de zona, porque justo enfrente del mercado, para una cocinero...
Es maravilloso.
Es que le viví mercado, que le conoce producto, y también justo tiene mucho de producto de verduras chinas, pelús, me gusta mucho. Por eso, ya empezamos ahí.
Y es algo que cabe un poco destacar y comentar de nuevo, y es que Julio actualmente todavía sigue haciendo la compra a él.
Bueno, Julio, ¿y qué ofreces en Soy Kitchen? ¿Cuál es, nos hablaba Josh, de ese nivel de alta cocina que ofreces? ¿Cómo es la alta cocina, cómo es la cocina de autor proveniente de China?
Vale, yo creo que si la gente conoce comida china, lleva tiempo. De cocina china de autor, yo creo que si no... entendido muy bien. Yo la forma es de cocina porque yo quiero a la gente que les conoce la comida de China auténtico, aparte de cocina autor, si quiere preparando forma mucho cosa, como más importante para mí, una cocina que le tiene muy buena de cartos. Carto, porque nosotros cocinando tipo de, por ejemplo, verduras, con cardo, verdura, pescado, buena de carto de pescado, y carne con buena carto de carne. Es muy importante porque cada uno quiere echarla bien de su original de sabores. No pierde la producto. Y también muy importante la cocina autor, por ejemplo. Aquí no tiene tanto producto de bueno, de Hong Kong, estilo de Singapur, por ejemplo, de China, auténtico. Entonces, España tiene muy buena de carne y pescado y marisco y verdura. Nosotros tocando el producto de aquí, la toca la idea cocina autor haciendo unas mezclas. Y parece fusión, pero no es fusión. Porque yo creo que si la comida España con la China tiene algo cosa, es muy parecido por eso. Aquí la gente le gusta mucho de, por ejemplo, tema de arroz, paella. Nosotros también le gusta mucho arroz. Uh-huh. Y verduras, nosotros también. Yo sigue con esta línea haciendo unas mezclas. Con el producto de aquí y con las mi cocinas.
Bueno, el éxito de Soy Kitchen, cuando estabas ahí en frente del mercado, fue tal que tuviste que cambiar el local a uno más grande. Y aquí destaca tu interés por cuidar también el espacio. El Soy Kitchen tiene la cocina abierta. Preparáis vuestros platos ante la mirada de los clientes, ¿verdad?
Eso sí. Para mí es una cocina, es una bonito. Es una de, para mí, como una, haciendo una película. Yo quiero la gente la ve. ¿Qué es, somos cocinando? ¿Qué hacemos? Nosotros está dentro. Y cómo preparando fuego con la wok. Cómo tocando. Y cómo sacar los platos. Porque la gente cuando llega al plato o come el plato, también quiere pensando, ¿y cómo preparando? Me gusta la, todo abierto para la gente la ve. Mira, toma ese señor, la mesa, tu plato, una xiaolongbao de dim sum. ¿Cómo preparando una xiaolongbao? Por eso, la, yo, y también me gusta la gente cuando la ve, más confianza por nuestras manos. Por, es muy importante para un chef.
Claro que sí.
Que no solo es importante el producto o el plato final, sino cómo se desarrolla, ¿no? Al final, Julio también sale mucho a sala, habla con los clientes, les explica un poco de dónde viene el producto, qué sabores van a sentir, ¿no?, en el paladar. Igual que los chefs, de los cocineros también lo hacen, ¿no? Es algo que yo creo que mola mucho, ¿no? Uh-huh. Que incluso el propio cocinero venga y te diga, pues esto son los productos, esto es lo que vais a sentir, esto, ¿no? No solamente que sea tan frío, ¿no?
Sí, que sea una experiencia, no. Correcto. Solo...
Eso es, experiencia. Ajá. Es más importante.
Bueno, Juli, una de las técnicas culinarias que dominas, es la de cocinar con el wok. Háblanos de este tipo de platos. ¿Cuál es el secreto para preparar un buen wok?
La wok para mí es como yo casi llevo 17, 18 años de wok solo. Pero para mí es un wok original, es muy difícil. Porque con el fuego más fuerte, la temperatura muy alta. Si tú quieres cubrir bien todos sus tiempos, cómo preparando y cómo he hecho la sal, cómo he hecho la soja, qué me he hecho la vinagre. Todo tiene su sitio de a punto. Uh-huh. Y con pie de velocidad y salir a punto. Al final, porque pie de hecho, como forma una carne a la plancha, quiere afinar a punto. La wok, quiere salir lo mismo. Por ejemplo, nosotros tocando un wok con la solomillo. Al final, solomillo que dentro tiene a punto salido. Y tiene más sabor de, huele de wok. Esta cosa es para mí mínimo que le forma más importante 4 o 5 años para conocer de wok. Primero, con hacer sopas, arroz frito, una verdura, poco a poco para subiendo más nivel de wok. Ajá. Hasta cuando tocando una, por ejemplo, un plato de chicle, una carne bien de hecho. Yo me mola mucho porque la wok es un auténtico de cocina china, ¿no? Uh-huh. La china no hace plancha al horno, más tiro con la wok, por Ajá. eso.
Sí, sí, sí. Pasamos a un tema más complicado. Julio, ¿cómo ves tú la comida china que ha llegado a España? Parece poco auténtica en general, ¿no es así?
La principio de cocina china, creo que se llega de aquí, tiene su estilo de línea, pero de verdad, yo creo que sí. Dentro de los 5 años está cambiando, porque cada vez es la gente que el español que le conoce más auténtico. Por ejemplo, comida Sichuan, ¿vale? Ahora casi Madrid tiene mucho comida estilo Sichuan. Yo antes, principio, tengo miedo. Yo digo, ¿cómo español puede comer picante? Me imagino cuando la veo en el sitio, está todo tope lleno. Entonces, yo creo que aquí la gente es muy abierta. Y también viajando mucho a la China, cada vez es la que le conoce que es más auténtico de comida. Y otra cosa, por ejemplo, hot pot, cuando en invierno, los chinos comen mucho hot pot, parece una sopa caliente. Y al principio hot pot llega a España, yo pienso, bueno, ¿y quién quiere? La gente que le gusta la carne plancha, ¿quién quiere la carne cocida? Y cuando tú ves ahora, todo el stand de hot pot está lleno español.
Sí, totalmente.
Lleno. Yo cada vez me mola mucho, de verdad. Y yo creo que cada vez la gente está contenta con comida china. Bueno.
Yo es algo que pensaba también, ¿eh? Digo, el hot pot es algo que yo creo que en España, por el tipo de comida, por lo que le gusta a la gente, no triunfaría. Y la verdad es que ahora se ve que los restaurantes de hot pot están llenos.
Están a tope en invierno, desde luego, sí,
no,
sí.
Claro,
una sopita. Está... Julio, llegan fechas de celebraciones. Hablábamos antes de empezar la grabación del programa de que ahora llegan nuestras navidades, pero dentro de nada también llega el Año Nuevo Chino. ¿Podrías contarnos algún plato de origen chino que soláis preparar para este tipo de celebraciones?
Origen china, la familia, el Año Nuevo Chino siempre está, son una bien de fecha, como aquí, que año, como noche vieja, familia juntos. Nosotros siempre que le comemos, cuando familia juntos, ¿qué comemos? Más importante es la gyoza, de jiaozi, jiaozi. Jiaozi depende de qué relleno, pero Año Nuevo, Pues las chinas, rellenos son diferentes. Porque relleno tiene más carne, verdura, con buenas gambas y con un poco de huevo cocinando. Rellenos. ¿Por qué? Como familia, todo año así juntos, preparando, cuando siempre, cada fecha de Año Nuevo Chino está juntos. Y comida chaozi, porque para, por ejemplo, una año 2024, por ejemplo, todo año felicidad, bien de salud, y todo bien de hecho trabajos, y todo cosas, más suerte, por eso. Por eso, cuando Año Nuevo China, es chaozi ese plato, para todo original de la casa de familia.
Pues Julio Sang, chef e impulsor del restaurante Soy Kitchen de Madrid y referente de la cocina china de autor aquí en España. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Asia Hoy y hasta la próxima ocasión.
Bueno, muchas gracias por todo.
Josh Wang, muchísimas gracias a ti también.
Un placer y muchas gracias, Cecilia.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
La población mayor de 60 años aumenta en todo el mundo, pero además de vivir más años, este colectivo vive cada vez mejor y se ha convertido en uno de los grupos de población con un consumo más elevado. Por eso, a principios de año, la entidad Presidentex lanzó aquí en España un libro titulado Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas. Este texto ha tenido tanto éxito que la editorial que lo lanzó aquí en España, Anaya, ha llegado a un acuerdo con una editorial china para publicarlo también en el gigante asiático. Francisco José González es uno de los fundadores de Presidentex. Hola, Francisco, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, China ha sido el primer país escogido para publicar este libro después de los estados de habla hispana. El chino ha sido el primer país, el primer idioma en el que se ha traducido. Llama la atención, ¿por qué?
Pues sí, a nosotros también nos llama la atención, pero no lo hemos elegido nosotros, nos han elegido ellos. Una editorial china se ha puesto en contacto con la nuestra y se han mostrado muy interesados en firmar un contrato para publicar el libro en chino. Y efectivamente, cuando lo hemos pensado un poco, bueno, nosotros enseguida nos ha parecido muy bien, pero cuando hemos pensado acerca de por qué era así, pues nos hemos dado cuenta que es una realidad. El mercado chino es un mercado potentísimo en todos los aspectos, ya es, como todos sabemos, uno de los mayores del mundo, pero es que, claro, a ellos les está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo a muchos países occidentales, y es que la población se está haciendo mayor y la capacidad de consumo de lo que venimos llamando Silver Economy, el Target Senior, como nos gusta más llamarlo a nosotros, pues es poderosísima. Y lo han descubierto antes, a lo mejor, que otros países que también seguirán, porque nuestra editorial ya está teniendo conversaciones con otras editoriales internacionales para traducirlo a otros idiomas. Pero bueno, la primera que se ha materializado ha sido la de China.
Francisco José, háblanos de Silver Economy. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta al colectivo de mayores de manera específica a la hora de diseñar las estrategias de marketing?
Pues es evidente y todos los datos señalan que tanto en España como en la mayoría de los países desarrollados, pues la población no solo está envejeciendo, sino que además se está convirtiendo en un grupo de consumidores muy relevante. Probablemente el más relevante en muy poco tiempo. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque son muchos. En España ya mayores de 55 años hay un tercio de la población, ¿no? Y creciendo, ¿no? Pero hay otro factor que yo creo que es especialmente importante y al que no se le da tanta importancia como realmente tiene. Y es esta capacidad de consumo, es decir, los seniors como consumidores, porque Silver Economy es un concepto muy amplio que abarca muchos aspectos. Lógicamente hay muchos organismos y muchas instituciones y el propio gobierno que tienen que ocuparse de esos temas más macroeconómicos, vamos a llamar así. Pero hay poca gente que se esté ocupando del aspecto del consumo. Es decir, los seniors se han convertido en un grupo de consumidores privilegiados por muchos motivos. Primero, porque acumulan un porcentaje de la riqueza muy alto en la mayor parte de los países. En España ya supera el 65%, porque son una parte fundamental del PIB, el 25% en el caso de España. Si la Silver Economy fuese una economía, sería la tercera mayor economía del mundo, después de Estados Unidos y China. Y es un fenómeno imparable. Primero por motivos demográficos, pero también por motivos económicos. Es un hecho que son los que más están creciendo en renta, los que, por supuesto, tienen un mayor ahorro también, y los que además están representando un mayor porcentaje del consumo. Ya en España, prácticamente el 60% del consumo lo realizan personas mayores de 55 años. Esto es algo que las marcas deben tener muy presente a la hora de dirigir sus planes de marketing y de dirigir sus estrategias publicitarias.
¿Y lo tienen presente las empresas? ¿Tienen en cuenta a este colectivo a la hora de dirigirse a ellos?
Pues cada vez más, pero todavía no lo suficiente. Es decir, está claro que estos datos de los que estamos hablando son datos objetivos y los conoce todo el mundo. Poco a poco se van dando cuenta de que esto es muy importante para sus productos, pero no solo para los productos, también para los servicios, porque lógicamente son consumidores de productos y de servicios. Sin embargo, todavía no está al nivel que debería estar. Es decir, aún las marcas, aunque se están dando cuenta de ello, no están dedicando la atención necesaria. El otro día leíamos un estudio en el que la mayor parte de las marcas reconocían que casi la mitad de del consumo de sus productos y servicios lo hacían personas mayores, creo que en ese caso hablaban de 60 años, pero sin embargo casi ninguna tenía políticas específicas todavía desarrolladas para ese colectivo. Y aquí es donde se produce un error muy frecuente, y es que sí, están empezando a desarrollar pues productos, servicios específicos para el colectivo de los mayores. Pero eso, claro que eso es obvio, pero no es lo más importante. Lo más importante es que los mayores son consumidores no ya de aquellos productos o servicios dedicados específicamente para ellos, que también, sino de los productos normales, de los productos dedicados al consumo de la generalidad de la población. Esto es algo que todavía no se ha desarrollado lo suficiente en la mayor parte de los países, pero muy particularmente en España, y que va a ser un verdadero boom en los próximos años.
Uh-huh. Silver Economy tiene un papel, como decíamos, muy importante en China por el incremento de su población mayor, pero también de cara a sus empresas exportadoras de productos a Europa y a Estados Unidos, ¿verdad?
Naturalmente, en el caso de China hay esta doble faceta. Es decir, en estos momentos no recuerdo la cifra exacta, pero creo que ya están próximos a los 300 millones de personas mayores de 60 años en China. Estamos hablando de un grupo muy importante de población, que además está creciendo muchísimo y que me parece que en 10 años más o menos esa cifra llegará a los 400 millones. Es decir, estamos hablando de que ya su mercado interno es enorme dentro de ese aspecto. Pero como muy bien estabas diciendo tú ahora, es que China es un gran exportador de muchísimos productos y ahora también de servicios, porque se están metiendo también en el terreno de los servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que si ellos van a vender a países occidentales, pues tienen que saber a quiénes deben vender, a quiénes les van a comprar. Y son muy conscientes de que la economía silver en todos los países occidentales está creciendo a pasos agigantados y de que los silvers, de que los seniors, son consumidores muy importantes. Ya digo, en nuestra opinión, van a ser muy pronto el grupo fundamental de consumidores para la mayoría de productos y servicios.
Pues Francisco José González, uno de los fundadores de Presidentex, la entidad encargada de redactar este libro Silver Economy, oportunidad de oro para las marcas. Muchísimas gracias por atendernos y nada, que siga el libro creando escuela en otros países.
Así será, esperemos. Muchísimas gracias a vosotros por hablar con Presidentex.
Sonidos de Asia.
En esta ocasión traemos unos sonidos de Asia made in Spain. Equidian es un grupo de folk metal madrileño que ha dedicado una de las canciones de su último disco a una leyenda japonesa. Carlos es uno de los guitarristas de esta banda.
Somos un grupo que empezamos hace cerca de 10 años en Madrid. Surgió pues como la idea de dos amigos que querían empezar a hacer música juntos y poco a poco se fue cerrando nuestra formación. Empezaron a añadirse miembros, a añadirse influencias, a añadirse ideas. Y bueno, tocamos folk metal. No nos gusta tampoco clasificarnos mucho en ningún género porque realmente las influencias que tenemos ustedes son distintas cada uno y no buscamos a una clasificación concreta. Hacemos un poco las canciones que nos apetecen, teniendo en cuenta que bueno, pues, tenemos una base de metal con guitarras, batería, bajo y demás, instrumentos melódicos como la flauta, el violín y la gaita y el teclado, y bueno, hacemos un poco pues la música que nos apetece hacer.
Acaban de presentar su último disco, titulado Cuentos junto a la hoguera. En él, cada canción es una historia, un cuento, una leyenda que nos transporta a distintos lugares del mundo, a distintas épocas. Una de ellas es Kaguya.
Kaguya es una de las canciones más especiales del disco, por un poco por la sonoridad que tiene, por lo que evoca. Cuenta la leyenda de la leyenda del contador de bambú, que es un cuento milenario japonés, que es el primer escrito japonés que se conserva, si no me equivoco, y cuenta la historia de un anciano que encuentra en un tronco de bambú una pequeña princesa que en cuanto la encuentra se convierte en un bebé al que junto con su esposa pues crían y consiguen mucha riqueza al haberla encontrado, porque cada vez que abrían un tronco de bambú se encontraban pepitas de oro. Esto les permite digamos sumarse a la clase más alta y buscar un consorte para su hija. El emperador se acaba interesando por ella, pero ella no le puede corresponder porque realmente su origen no estaba aquí. Cuando se hace mayor ya se da cuenta de que ya realmente pertenece al pueblo de la luna. Entonces tiene que rechazar al emperador y finalmente vuelve a su hogar.
Pero los Equidian no solo cuentan una historia tradicional japonesa en Kaguya, también buscan mezclar el heavy metal con sonidos típicos del país del sol naciente.
Surgió primero la propia canción a nivel de musical, era una idea que llevaba ya tiempo flotando y que por fin se pudo materializar. Y dado, pues ha tenido siempre una intencionalidad de tener ese sonido japonés pues muy, muy clara, y pensamos que mejor manera de contar una historia que encajase con esta música que la de Kaguya, siendo, como comentaba, pues una leyenda antigua y de las más conocidas y de las más representadas. Y creemos que es una manera muy bonita de representar un poco la esencia y el espíritu japonés en una canción.
Si les gusta esta canción, pueden escuchar otras muchas de las historias que aparecen en Cuentos junto a la hoguera de Equidian. En este caso no tienen influencia asiática, pero seguro que las disfrutan. Por nuestra parte, llega el momento de despedirnos. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la próxima semana!